decir, Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier.
Regresan Esmeralda y Jorge Liscano a la confortable casa de este. Lleva a Esmeralda los ojos bajos, pero sin gafas ya. Dentro de ellos, los lentes de contacto que le han sido puestos por él en la consulta. De vez en cuando levanta los ojos y se le ven radiantes, plenos, hermosos, haciendo olvidar por completo que una vez fue ciega. Llegan y entran al salón de recibo, y va ella a ponerse su uniforme de trabajo. Luego regresa junto a él, que comienza a mirarle de nuevo los ojos, donde los lentes de contacto se disimulan plenamente. ¿Le ha molestado mucho?
Ay, me arden los ojos, y me dan ganas de llorar.
Es lo natural. Eso es al principio. El ojo siente un objeto extraño dentro de él, y tiende a rechazarlo. Con la continuidad, se va adaptando. Y llegará el momento en que usted no sentirá nada. Será como parte de usted mismo.
Ay, ya no es que tenga deseos de llorar, es que estoy llorando.
Ay, cuánto siento, Esmeralda, tener que hacerla llorar. Ay, pero es por su bien. Mire, tome mi pañuelo y limpie esas lagrimitas. Son lágrimas para que se vea más bonita, que ya es decir, para que no tenga que usar esas gafas odiosas que ocultan sus lindos ojos. De aquí a un tiempo se dará cuenta de que valía la pena el sacrificio.
No se preocupe, doctor. Si usted dice que tiene que ser así, yo lo soporto. Aunque este llanto y el parpadeo constante.
Piense en ese refrán que dice: quien bien te quiere, te hará llorar.
Seguro que al que lo inventó le pusieron lentes de contacto.
Ah, llegaron. Pues vete a bañar, Jorge, para comer enseguida, ¿eh? Queremos comer temprano. Ay, ¿qué le pasa a Esmeralda, que está llorando?
Los lentes de contacto, mamá. Ya los tiene puestos. Pero creo que ya es hora de que se los quite, Esmeralda. Lleva mucho rato con ellos. Para ser el primer día ya está bien. Anda, vaya.
Puedo soportarlos un rato más. Pero mejor me los quito allá en mi casa.
Como quiera. ¿Se acuerda cómo le enseñé?
Sí. Estirando el párpado y abriendo el ojo. No se preocupe. Ahora mejor voy a ayudar a Cachita. Adrián vendrá a buscarme temprano.
Qué prisa tiene siempre en volver a su casa. Si pudiera volar, volaba.
Es que tú también no haces nada. ¿Por qué no te decides a enamorarla?
¿Tú crees que soy tan tonto que teniéndola cerca no lo he intentado? Sí, lo traté. Pero me dijo que si insistía, se iría de aquí.
Oh. ¿Y tú qué hiciste?
Pues, lo eché a broma. Ay, está visto que tendré que ir poco a poco y con paciencia. No quiero perderla.
El asunto es, ¿cómo se le dice, doña Blanca? Ese es el asunto. A mí me da pena, caray, con el momento tan malo que ellos están pasando y salirse uno con eso.
Es muy doloroso, Dominga. A mí me pasa lo mismo que a usted, pero también hay que pensar en el niño.
Anochece, y Blanca está allí, en el cuartito de Dominga, en la casona de vecindad. Las dos mujeres serias, preocupadas. Dominga con su eterno tabaquito oscuro entre los cansados labios. Blanca, muy cerca del niño que despierto juega en su cama. Sabe Blanca que Esmeralda no debe tardar y quiere tratar con ella aquella delicada cuestión.
Sí, claro, yo sé que usted tiene razón, doña Blanca. Hay que ver las dos partes, caray.
Si se pudiera evitar que Trinidad viniera aquí discretamente.
¿Y en qué forma? Uno no le va a cerrar la puerta.
Pues, no sé cómo se podría hacer sin evitar cometer una crueldad. Necesitan más que nunca cariño y ayuda.
Caray, caray. Menudo lío en el que nos hemos metido.
Qué bueno que hoy pude venir un poco más temprano y encontrarte aquí, mamá.
Hija. Hoy, ¿y cómo es que andas sin las gafas?
Tengo puestos los lentes de contacto. Ven, no se notan nada.
Mira pa' eso. Así que están dentro los ojos, mija.
Ay, ¿y no te molestan, hija?
Bueno, es como si tuviera una arenita dentro. Hasta he estado llorando un poco. Ahora me los voy a quitar. ¿Y el niño?
Bien, pero espérate, mija, espérate. Que doña Blanca aquí te va a hablar. Tenemos un problema muy grande con la enfermedad de Trinidad.
¿Qué pasa? ¿Por qué?
Por el peligro del contagio, Esmeralda. Juan Pablo me lo advirtió a mí. Bueno, primero a mí y luego a su padre. Vaya, insistió en el asunto de que tuviéramos cuidado con el niño.
¿Juan Pablo? ¿El mismo, mamá?
Sí, hija, él. Porque fue él quien atendió a Trinidad en el hospital donde trabaja en la tarde. Juan Pablo se ha hecho cargo del caso.
Y no nos atrevemos a decirle nada a Trinidad, ¿ve? Y él viene aquí carratico. Hoy mismo se pasó una horita y tosiendo el pobre.
Ay, Dios mío, ese sí es un problema.
Únicamente si ustedes se mudaran.
Ah, no. Y dejarlo solo a ellos, no. Hasta le he dicho a Florcita que duerma aquí con nosotros.
Pero es que el niño está antes que todo. Hay que evitar a toda costa que se enferme. Los niños son propensos al contagio.
Tienes razón, sí. Pero yo no veo cómo solucionar el asunto. Por más que le doy vuelta en la cabeza, no lo encuentro.
¿Y qué piensas tú, hija?
No sé, mamá. Es una situación muy delicada. Aparte del cariño que les tenemos a ellos y de la lástima que nos da lo que ocurre, está por medio lo bien que Adrián se ha portado con nosotras, conmigo. ¿Cómo puedo yo ponerme con cosas ahora que su padre está enfermo?
Es cierto, sí, pero algo hay que hacer, hija.
Mira, lo único que se me ocurre es hablar sinceramente con Florcita y que ella trate disimuladamente de que Trinidad venga aquí lo menos posible.
Está bien, explícaselo, tiene que comprender. ¿Y qué te parece? Nosotras pensando que a Juan Pablo no le importaba nada, y ya ves cómo se preocupó por el niño.
Estoy segura de que lo hizo como médico, mamá. Igual que lo hubiera hecho por otro niño cualquiera.
Parte el avión que lleva a la tía de Silvia Zamora rumbo al extranjero. El aeropuerto moderno, suntuoso, cuajado de viajeros y visitantes, se abre entonces ante ellos con su cosmopolitismo vibrante. Larguísimos pasillos iluminados gratamente, escaleras que suben y bajan automáticamente, aviones que parten para una y otra parte del globo, y la noche.
¿Me aceptaría un trago en el bar antes de regresar, Silvia?
¿Por qué no, Juan Pablo? Encantada.
Un bar muy grato, semioscuro. Una mesita apartada. Un fondo musical gratísimo para conversar, como ahora lo hacen Silvia y Juan Pablo. Ella, muy femenina, elegante en su sobriedad, dándole a cada palabra un verdadero sentido con su voz íntima y agradable.
¿De veras no le ha resultado molesto acompañarme a embarcar a mi tía?
¿Cómo iba a hacérmelo, Silvia? Me gusta estar con usted. De veras.
¿Por qué nos seguimos tratando de usted, Juan Pablo? No somos demasiado jóvenes para eso. ¿No nos une ya una cierta amistad que permite el tuteo?
Me encantaría hacerlo, pero usted me intimida un poco.
¿Por qué? Vamos a ver.
La veo tan superior.
Uy, por Dios. No quiero que me vea así. Que me veas así. ¿Ves? He comenzado yo el tuteo.
No es que te vea superior. Es que lo eres, Silvia.
Soy igual a cualquier mujer. Tengo muchísimos defectos.
No tienes ninguno. O al menos, no te los veo.
Los descubrirás a medida que me sigas tratando. Y me voy a alegrar. Los defectos humanizan a las personas. En lo adelante me mostraré contigo tal como soy. Insoportable a veces, malcriada, un tanto egoísta. Para que me bajes del pedestal.
Es que luces muy bien en ese pedestal.
Pero no me gusta estar tan alta para ti como para resultarte inalcanzable. Brindamos.
Por esa nueva Silvia, divina y a la vez humana, que acabo de encontrar esta noche.
Por la mujer que hay en mí de verdad y que quiero que llegues a conocer.
Han pasado 2 días. 2 días llenos de actividad para Esmeralda, de aprendizaje con doña Hortensia, de adaptación a sus lentes de contacto. 2 días en que, a su pesar, no se ha sentido con valor para hablar con Florcita del problema de Trinidad. Pero esa mañana, habiendo Florcita dormido con ella y Dominga en el cuartito, mientras la vieja curandera les prepara el desayuno, Florcita tiende las camas y Esmeralda se abotona el uniforme. Casi está decidida a hacerlo, mientras la parlanchina muchacha no cesa de hablar.
Y dice Adrián que el doctor Peñalver le dijo que había muchas esperanzas de que papá sanara rápidamente, en cuestión de un par de meses, si sigue bien el plan. Y lo está siguiendo y ya tiene menos tos. Como que yo estoy pendiente del reloj para que no se me escape ni un minuto para darle sus medicinas. Así que se sanará prontito si Dios quiere.
Debes también cuidar de que haga mucho reposo, Florcita. Mientras más tiempo esté acostado en su cama, mucho mejor.
Ay, pero es que el pobre se aburre muchísimo, Esmeralda. Date cuenta, mi amiga. Un hombre que siempre ha estado activo y ahora tener que pasarse el día entero así, sin hacer nada. No, se desespera, ¿comprendes? Y no hay quien lo haga estar dentro del cuartito de Adrián todo el tiempo. El único entretenimiento que tiene es conversar con ustedes. Y por eso yo lo dejo venir para acá, para que converse con Dominga y...
Es que le conviene hacer mucho reposo, de verdad. Tienes que obligarlo un poco si es preciso, Florcita.
¿Qué va? Ay, si el pobre viejo lo que desea es estar hablando y recordando. Porque tiene la nostalgia del llano. Ayer se pasó el santo día hablando de Alipio, de Fermín, de Juana, de Marcos Malavé.
¿Qué decía de Marcos, Florcita?
Ah, lo mismo que ya te conté. Desde que te fuiste, está loco por averiguar tu paradero, mi amiga. 2 veces estuvo en casa preguntando y tratando de que yo le dijera. Y una vez pasé un susto. Tenía una carta de Adrián en la mano y tuve que esconderla rápido para que no fuera a ver la dirección del remitente en el sobre. Yo creo que si se da cuenta, me la arrebata de la mano. Mira, me dio un miedo. Con esa cara tan horrible que tiene. ¡Ay, hasta me amenazó!
¿Se atrevió a llegar a eso?
Es que ese hombre está medio loco, Esmeralda. Capaz lo creía de agarrarme por el cuello con tal de que le dijera dónde tú estabas.
¿Pero por qué ese empeño? Marcos sabe que no puedo quererlo, se lo dije. Yo lo veía como un padre, como mi maestro. Le tenía cariño y le estaba agradecida por todo lo que hizo por mí. Me dio lástima saber que su vida había quedado destruida por aquel incendio del Caney, donde yo hubiera muerto quemada si no hubiera sido por él. Aunque yo no le pedí que me salvara, lo hizo porque quiso. Pero lo que hizo después, lo destruyó todo, Florcita. Apenas teniendo en cuenta todo lo que le debo, pude perdonarle. Pero si te soy franca, verlo de nuevo frente a mí, no sé. No sé lo que me causaría por aquello que destruyó mi vida. Aquella noche tenebrosa y más que nada por el niño. Me da horror pensar que un día se aparezca a reclamar derechos sobre mi hijo.
Aquí tienes la correspondencia de hoy, papá.
Gracias, hija. Hoy cuántas cartas,
También temprano en la mañana, entra Silvia a la consulta de su padre, trayendo un manojo grande de correspondencia. Viste de sport, en tonos claros, y el aroma de aquel perfume de flores tan suyo inunda la grata estancia. Y mirando a todas partes, pregunta a su padre.
¿Juan Pablo no ha llegado?
No, es temprano todavía, hija. Debe estar al llegar. ¿Y qué tal la pasaste anoche con él?
Muy bien, papá. De veras, muy bien.
Me parece que todos hemos ganado con la adquisición de ese joven. Ayer se mostró magistral en la operación que hicimos y era difícil, no creas. Ha nacido para cirujano plástico, no hay dudas. Oye, antes ni me traías aquí la correspondencia ni el café a media mañana.
Eres un pillo. Sabía que me lo ibas a echar en cara en cualquier momento. ¿Y si me intereso por él? ¿Qué dirías?
No, por mí encantado, Silvia. Ya no estaría traspasándole mis conocimientos a un discípulo solamente, sino que todo quedaría en la familia.
Ay, eres un padre encantador.
Lo único es que no sabemos mucho de él, de su vida personal, quiero decir. Quizás está comprometido o algo así.
No, papá, no. Ya averigüé. Ha estado divirtiéndose un poco con mujeres sin importancia. No tengo competencia. Y creo que me resultará muy fácil conquistarlo.
Buenos días.
¡Ay, buenos días, Juan Pablo!
Perdone, doctor. Llego con 10 minutos de retraso. Pero el tráfico hasta aquí estaba intolerable.
No importa, hijo, no importa. Estaba leyendo la correspondencia.
Bueno, los dejo. Voy a trabajar un ratito a mi estudio. ¿Te quedas a almorzar hoy con nosotros, Juan Pablo?
Es que realmente me da pena.
¿Ah, sí? Pues es la última vez que te invito.
Está bien, está bien. Me quedo.
Bueno, nos vemos luego y no trabajen mucho.
Aquí tenemos un caso de perspectiva muy interesante, doctor Peñalver.
¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿De quién es esa carta?
Se trata de un viejo amigo mío, un colega, ¿ve? Más joven que yo, sí, pero me escribe porque está sufriendo de una deformidad física en el rostro y quiere que sea yo quien lo opere.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.